¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 18 de julio. Comenzamos nuestro programa aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver también en todas partes del planeta. Tenemos un gran invitado para esta tarde, el destacado historiador Alfredo Jocelyn Holt, autor de un libro bien especial. Es un libro de historia, pero que cuenta la historia de una casa, la Casa Yarur. Se llama La Casa del Museo este libro, La Casa Yarur, Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moda. Una interesantísima historia que no solo aborda, por supuesto, la historia misma de la casa, sino que también de la familia que la construyó desde sus orígenes, cómo fue haciendo además su fortuna la familia Yarur, familia dedicada al tema de las telas en una primera etapa, después banqueros, y ahora, bueno, también con esta iniciativa el Museo de la Moda por parte de Jorge Yarur. Así que estaremos conversando acerca de este tema aquí en Aire Fresco. Y quiero invitarlos a que participen de la conversación que propone Duna.cl para este día. El gobierno pide a Llanza aplazar la decisión en 2 años de cierre de la planta de Linares, argumentando que el mercado es cíclico y que, bueno, vendrán tiempos mejores. Corresponde que intervenga el gobierno en resoluciones de una empresa privada, aunque sea con esta petición, con una petición o con un emplazamiento o una sugerencia. Sus opiniones en Duna.cl, así que los esperamos. Y María del Carmen Rodríguez nos pone al día de las cosas que se están discutiendo, sobre todo en las redes sociales, que han estado bien activas con varias curiosidades hoy día, Pitu.
Varias,
¿qué tal?
Curiosidades, sí. Bien, ¿tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Muy hoy día me llevé la sorpresa y dije, ¿por qué Luis Dima es trending topic? Está número uno, el primero durante la tarde. Y dije, ¿qué pasó con Luis Dima? Y más abajito, Alejandra Fossalba. Que los une unas declaraciones muy curiosas.
Están unidos.
Están unidos. Unas declaraciones muy Luis Dima, el cantante, Alejandra Fossalba, la actriz. Son unas declaraciones que no sé por qué prendieron hoy día, porque son unas declaraciones que hizo Luis Dimas, o que se publicaron más bien, en la revista Sábado recién pasado, sobre la película Taquillator.
Como la historia de la peor película de...
la peor película de Chile. Sí, claro. Que mostraban unas fotos de la grabación, Luis Dima, donde se suponía que era como abducido por unos ovnis. Todo era bien charcha, digamos. El nombre es bueno, Taquillator. Es bueno, sí. Pero parece que el puro nombre, yo no la he visto. Y después de lo que leí, no la quiero ver tampoco. Pero estaba divertida la historia. Bueno, y entre las declaraciones de Luis Dimas, él, en parte de la conversación, dijo que, y lo cito textualmente, respecto de Alejandra Fossalba, dijo: se me insinuó, era rica. ¿Y cuándo vamos a pasarlo bien?, me preguntó. Cuando seamos más viejos, le dije yo. No me gusta meterme con compañeras porque pierdes. Fui lo suficientemente no tonto como para no caer. Y uno dice, ya, ¿de dónde? Bueno, por Luis Dima.
Bueno, ¿quién se cree Luis Dima?
No, te pasaste, no, ya. Y, The Clinic fue en busca de las fuentes, le dijo, a ver, fue a decirle a Luis Dima, a ver, espérese, explique esta cuestión porque nadie se la cree, nadie se la compra. Alejandra Fossalba ya se había reído, no se molestó, no simplemente le pareció graciosa las declaraciones, le parecieron graciosas las declaraciones de Luis Dima. Y finalmente el Clinic se acercó al cantante y aclaró sus palabras. Dijo, yo no he dicho nada, la quiero mucho, es muy amiga mía y tiene todo el derecho de reírse. Ella tiene su vida y yo no he dicho eso de que ella se me insinuó. Es un invento, dijo Luis Dimas ahora aclarando.
¿Ha hecho la culpa al diario?
Básicamente, ¿cómo suele ocurrir? Me parece una tontera.
A Donald Trump.
Exactamente.
Fake news.
great. Yo tengo mucho respeto por ella, yo era muy amigo y cuando filmábamos, por Dios, si es nada esto. En la Taquillator nos revolvíamos y nada más, no sé qué quiere decir con nos revolvíamos. A lo mejor dije, me puso una cara insinuante, pero jamás que se me insinuó. ¿De a dónde? Sí, francamente, lo mismo le decimos nosotros, ¿de a dónde, Luis Dima? Buena onda,
pero... Tiene lo suyo Luis Dimas.
Sí, ¿tú encuentras?
Sí, por supuesto, tiene su atractivo.
Se me había olvidado una vez que lo vi en vivo, en una
talento.
Fiesta como de año nuevo, así una cosa así, como un taponcito bailando.
No me toques a Luis Dimas.
No, así una máquina del baile. hasta ahí lo dejo. Oye, otro personaje, otro actor que estuvo dentro de los temas más comentados, llegó hasta a estar dentro de los trending topics mundial.
¿Ya?
Y si te metías a Inglaterra, ahí ya simplemente estaba, pero arriba, arriba, arriba. Jeff Goldblum. ¿Saben de quién estoy hablando?
Sí, pues el actor,
¿cierto?
Jeff Goldblum.
El actorazo.
De la mosca.
De la mosca, de Jurassic Park, de... ¿cómo se llama? No, el Día de la Independencia también sale. Muchísimas.
También tienes razón, Tadito. Sí, sí.
Muchísimas, muchísimas películas. Bueno, pero ¿por qué lo traemos a colación? Se empezó a usar la etiqueta Jurassic Jeff. ¿Y saben por qué? Hay una estatua gigante a la orilla del Támesis donde sale... donde sale Jeff Goldblum en su clásica escena de Jurassic Park, una escena además que se ha vuelto un meme, o sea, es un meme mundial, donde él sale de camisa abierta, pecho al descubierto, luego de haber sido herido por un tiranosaurio Rex, que es como una escena en la que él sale muy sexy, siendo que la escena no debiera ser sexy porque está como herido. Una persona que está herida, la están como curando, le están haciendo como unas curaciones y él hace como una especie de jadeo cuando está en la curación, y ese momento se ha convertido en un meme, una escena famosísima y muy compartida y todo. Bueno, se construyó para celebrar los 25 años de Jurassic Park, se construyó esta estatua gigante que quienes nos ven a través de Duna.cl pueden verla en el streaming, y si no, vale la pena pegarle una mirada. Es horrorosa, me parece a mí.
Sí,
la verdad es que no está del todo bien lograda, como es un poco como la de Cristiano Ronaldo. ¿Te acuerdas de esa escultura que habían hecho de Cristiano Ronaldo?
Y la que está en el aeropuerto.
Esa, la del aeropuerto, en Portugal. Esta es como hecha por la misma persona. No he logrado descubrir quién la hizo. Estuve buscándolo, pero no dicen quién es el autor. Pero es gigante. Tiene 7,62 metros de altura. Pesa además 150 kilos. Gigante, es gigante.
¿Y de qué? ¿Debe ser como fibra de vidrio?
Sí, me da la impresión que es de fibra de vidrio.
Ah, o fibra de vidrio o plástico.
Yo creo que era fibra de vidrio.
Yeah.
Y pero es realmente muy grande y está todo el mundo sacándose fotos con esta escultura que va a estar hasta el 26 de julio ahí en la orilla del Támesis.
Me perdí, ¿por qué la hicieron?
Porque están celebrando esto, finalmente, el resumen es que es una estrategia publicitaria. Están celebrando los 25 años de Jurassic Park, pero están con películas. Hay una nueva Jurassic Park, la última, que se encuentra en cartelera. Entonces, finalmente, volver a hablar de estas películas, la que se encuentra en cartelera es Jurassic World, El Reino Caído. Es una estrategia publicitaria, pero ha surtido efecto porque hoy amaneció este Super Jeff, este Jurassic Jeff, tirado en el pasto, y está todo el mundo subiendo sus fotos a Instagram y a Twitter con este hashtag, recordando esta escena emblemática de esta película. 25 años. Y sigue rompiéndola.
Es buena película, Jurassic. ¿A ti no te gusta? No me digas. A mí me encantó.
Es que sabes completa. Que la vi muy grande, yo creo. Porque
pues si yo.
Bueno, sí, es cierto.
Hace 25 años.
No quería matarte.
Mira, te debo decir que hace 25 años tenía 25, no, 26 años tenía.
Ya, pues yo tenía 10.
¿Cómo era tan chico hace 25 años?
Yo hace 25 tenía 10.
¿Cómo era tan chico si ahora soy tan viejo?
No, pues estoy mintiendo.
¿Cómo sí, llega eso? ¿Cómo llegamos a eso? Oye, pero es gran película, Pospito.
Ahí está la escena.
No me digas que no.
No, es que me pasa que como que cuando estaba Laura de moda, Dern, cuando correspondía, me daba un poco de miedo, lo reconozco. Entonces ya después la vi de grande y la encontré como...
Sí. No, yo la encuentro espectacular, de mis películas favoritas.
¿En serio?
Sí.
Sí. Mira. Bueno, sí,
junto con
Beach. Si llegaras a ir a Londres, podrías ir a sacarte una foto con Jurassic Jeff.
Oye,
hasta el 26 de julio, por si alguien se va a dar una vuelta por ahí.
Mencionaste Londres. ¿Mm? El que estuvo en Londres hace no mucho tiempo es Donald Trump.
Hace poquito,
hace una semana. Y
dejó su estela.
Dejó su estela, no solo en Londres, sino que también después en el Helsinki.
El hombre mosca.
es verdad, el hombre mosca, a propósito de Jeff Goldblum. Bueno, el tema es que entre medio... Entre su estadía en Londres, después de la reunión de la OTAN, después estuvo con Theresa May, estuvo con la reina, etcétera, se fue a Escocia, a su club de golf, que tiene un hotel también, ¿no es cierto?, en Turnberry. Bueno, él se quedó en Turnberry y que es de él, es de su propiedad. Y lo comentábamos el otro día, que es una, además es un club que ha perdido una cantidad gigantesca de dinero. Ha estado operando desde hace mucho tiempo a pérdida. Prácticamente nunca ha ganado plata desde que él lo compró. El año pasado solamente tuvo pérdidas por más de 2 millones y medio de dólares aproximadamente. Bueno, el tema es que él se quedó ahí, pero no se quedó gratis. El gobierno norteamericano le pagó al hotel de propiedad del presidente norteamericano para, o sea, que el presidente,
la plata de la Casa Blanca,
y su comitiva, claro, se quedaran ahí. 53 mil libras esterlinas lo que tuvo que pagar, son unos 60 y tantos mil dólares, y 70 mil dólares aproximadamente, pero claro, 70 mil dólares, que corresponden a los costos de alojamiento, tanto del presidente de Donald Trump,
de todo el staff,
como parte de su staff. Mm. Se quedaron ahí Melania, Eric, el hijo, Sarah Sanders, la vocera de la Casa Blanca, John Kelly, el jefe de gabinete, y bueno, el alojamiento de ellos costó entonces esa suma de dinero. 53 mil libras esterlinas. Hubo ahí, de parte de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, 7 autorizaciones de pago para la estadía tanto de Donald Trump como de otras personas en este paso que tuvo por Turnberry, por Escocia, que llega a un total de 237 mil dólares. Eso es aproximadamente lo que costó. Pero además, a eso hay que agregar otra cosa, hay que agregar los 122 mil dólares que el comité de prensa, el grupo de prensa, que es el press corps, digamos, que se llama en inglés, en ese y en otros hoteles. La verdad que esto se suma a las múltiples críticas que hay sobre Donald Trump por sus estadías en Mar-a-Lago, en esta casa resort que él tiene allá en Florida, donde va habitualmente, tanto sí. Así que le llaman Winter White House, o sea, la Casa Blanca de invierno. Va tanto para allá que ya es
en busca, altura,
en busca de sol, aparentemente. Lo que sí no se ha podido demostrar es que el gobierno le pague a Mar-a-Lago por estas estadías. Pero hay algunos que lo ponen en duda y que dicen que sí hay pago. En todo caso, cada uno de los viajes que él hace a Mar-a-Lago cuesta alrededor de $1 millón. Hasta el momento lleva 17 visitas a Mar-a-Lago. 17 visitas, $1 millón cada uno. Bueno, no es difícil sacar el cálculo de estos 17 millones de dólares que se ha gastado solamente para ir a su casa de fines de semana.
Pero como que le debe refalar, ¿no? Le da lo mismo.
Esa es plata que no le cuesta a él, ¿eh? Eso es plata que tiene que pagar el gobierno, sí, claro. Sobre todo en materia de seguridad. Pero lo de Turnberry, la verdad es que imagínate que lo hubiera hecho Piñera y el gobierno chileno tuviera que pagarle a una propiedad de Piñera, claro, por la estadía de él. Sería completamente inaceptable. Bueno, esto al lado de los escándalos de Donald Trump es apenas un pelo de la cola. Oye, y tú tenías más temas, ¿no? Te quería comentar una cosa. Lo hablamos hace algún tiempo acá a propósito de la donación de órganos, que había habido una baja en el número de donantes de órganos acá en nuestro país. Esto por la interpretación que se le estaba dando a la ley en términos de que si la persona había expresado su deseo de no ser donante en el periodo de tiempo en que ese deseo se expresaba a través de los trámites en el registro civil, bueno, la familia, en definitiva, aunque la persona le hubiera dicho a la familia que sí quería ser donante, se tenía que respetar lo que decía el carné o lo que decía el documento respectivo. El problema es que ese documento, ese carné, estaba indicado de esa forma para millones de personas, varios millones de personas, que es difícil creer que hayan rechazado la posibilidad de ser donante. Y lo que pasa es que efectivamente hubo muchísimos errores. A muchas personas simplemente nunca se les preguntó si querían o no ser donantes y se las puso dentro de esta lista de no donantes.
Como por defecto.
Por defecto, exactamente. Eso es algo que se está intentando corregir a través de una ley, pero la Contraloría acaba de emitir un dictamen Y bueno, afortunadamente la Contraloría nos hace las cosas fáciles y ahora lo está a través de caricaturas y a través de esta especie como de flyers que ellos ponen en Twitter. Uno puede entender sus resoluciones y qué es lo que ha resuelto en definitiva. Dice que debido a las debilidades que presentó el registro de no donantes, el registro al que yo me refería, Contraloría dictaminó que para privilegiar siempre la última voluntad del fallecido, cuando existan dudas de la calidad de donante o no, sea consultada la familia. Esto permitirá, en los hechos, aumentar el número de donantes. Es el dictamen 17.656 de la Contraloría, un dictamen correspondiente al día 13 de julio pasado. Así que queda bastante aclarado entonces el tema. Va a ser en definitiva la familia, como era antiguamente, va a ser en definitiva la familia, mientras se espera la resolución de la ley para que, porque se estaba pensando en de alguna manera blanquear, limpiar este registro de no donantes. Así que vamos a ver si ese proyecto de ley sigue en curso después de este dictamen de la Contraloría. Te amo, Pito, muchas gracias.
Un gusto.
Que esté muy bien. Oye, ¿te gusta Pearl Jam, no es cierto?
Sí.
¿Sí? Este es Daughter.
Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room.
Escuchamos a Pearl Jam con Daughter. Oye, el Hospital Universitario de Bellvitge, que queda en Barcelona, creó, fíjense, el primer banco de muestras de heces congeladas de España. No es, no es la letra S, no. Heces con H y C, que significa fecas, caca. El primer banco de caca. Perdón que lo diga de esa manera tan, violenta, tan expresiva, pero es clara. Por lo menos se entiende perfectamente de qué se trata. Ustedes dirán, ¿y por qué se crea un banco de caca en un hospital? Bueno, yo cuando leí esta noticia no me sorprendí tanto, porque hace no mucho tiempo, debo reconocer que fue hace poco tiempo, oí hablar de los trasplantes de microbiota fecal. O sea, los trasplantes, perdonen que lo pongan en esos términos nuevamente, los trasplantes de caca. ¿Existen los trasplantes de caca? Sí, pues, heces o fecas de una persona se introducen en el aparato digestivo, en la última zona, supongo, del aparato digestivo, digamos, en el recto, de otra persona. ¿Para qué? Bueno, ya se los explico. Fíjense que estos trasplantes son una terapia altamente efectiva para casos resistentes y reincidentes de distintas infecciones hospitalarias intestinales. Hay sobre todo pacientes que tienen problemas que implican colitis recurrentes. La enfermedad más común en este sentido es el Clostridium difficile. Así se llama, Clostridium difficile. Y se produce en pacientes con una microbiota, es decir, con un componente, un contenido en su intestino de microbios, dentro de los millones y millones y millones de microbios que tenemos dentro de nuestro cuerpo en distintas partes y que han sido alterados por tratamientos previos con antibióticos. Al utilizar antibióticos, sobre todo los antibióticos más poderosos, se produce una desaparición de todo tipo de microbios. Los malos y también los buenos. Ese es el gran problema que tiene el uso excesivo de los antibióticos, sobre todo cuando se utilizan, cosa que acá en Chile es muy común, es menos común ahora que se exige receta, pero muy común, famosa recomendación de no, me siento mal, ya llevo un resfrío con más de 3 días, voy a tomar un antibiótico. Clásico. O inyecciones, o antibióticos orales, etcétera. No hay que hacerlo, hay que utilizar los antibióticos solamente cuando cuando el médico lo recomienda. Bueno, el punto es que en uno de cada 4 casos, estos problemas de colitis, de diarrea, reaparecen y a veces sucede que la única opción altamente efectiva es el trasplante de microbiota fecal. Como yo les decía, trasplante de caca. Y que con eso se consigue un éxito aproximadamente en el 90% de los casos. El jefe del servicio del aparato digestivo del hospital de Bellvitge, Jordi Guardiola, dice que 3 de cada 4 potenciales donantes son descartados en un proceso de selección muy exigente. Se descartan personas con condiciones como diabetes, obesidad o cualquier patología crónica. También portadores de gérmenes multiresistentes o patógenos en sus heces. Es una tarea que puede durar semanas y que significa un considerable retraso en el inicio del tratamiento. No sé, es complicada la cosa. La intervención consiste en la transferencia en el colon, es decir, dentro de las últimas zonas, digamos, del intestino, de una donación de heces que ha sido previamente sometida a tratamiento y filtrado. No es tan simple como uno podría imaginarse, ni tan asqueroso como uno podría imaginarse. Estas heces requieren un tratamiento. Se trata de un tratamiento eficaz y seguro, dice el doctor Guardiola. El hospital de Bellvitge es un centro pionero en trasplante de microbiota fecal y se lleva a cabo esto desde el año 2014. Las donaciones a este banco tienen un carácter altruista y se captan principalmente entre familiares de las personas afectadas por estas enfermedades. Sus impulsores, dice en una nota del diario La Vanguardia de España, esperan poder ampliarlo en un futuro a un ámbito territorial más grande y también utilizarlo en otras indicaciones potenciales para los trasplantes. Interesante la noticia que nos llega desde España con el Banco de Heces. Dejémoslo de esa manera. Viaja y disfruta la espiritualidad de la India, también de Bután, o la grandiosidad de Rusia. Navega nuestro invitado esta tarde. Él es un destacadísimo historiador chileno, tiene, bueno, es columnista también en distintos medios de comunicación, tiene varias publicaciones destacadas, una, por ejemplo, una historia general de Chile que ya va en su tercer tomo, ha escrito los libros La Independencia de Chile, Tradición, Modernización y Mito, El Peso de la Noche, Nuestra Frágil Fortaleza Histórica, El Chile Perplejo, Del Avanzar Sin Transar al Transar Sin Parar, un libro del año 98, y también La Escuela Tomada, Historia, Memoria. Estamos con el historiador Alfredo Jocelyn Holt para conversar acerca del más reciente de sus libros, que se llama La Casa del Museo, La Casa Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moda. Alfredo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá para conversar sobre este libro que, te lo decía antes de salir al aire, la verdad que es un tremendo descubrimiento, porque uno se imagina que va a leer, claro, sobre una casa, un poco de la manera tradicional en que uno está acostumbrado, tú lo dices en la introducción, con los libros que hablan de construcciones o de arquitectura, que se refiere mucho a los estilos, a los arquitectos, por supuesto, a las características de la casa, el momento de construirse, a lo que se buscaba, etcétera, etcétera. Pero no se hacen cargo de la historia de esa casa a lo largo del tiempo, desde el momento en que, desde antes que se construye, hasta la utilización en las distintas épocas. Y uno descubre a través del libro la riqueza que tiene justamente esta casa y el contexto en el cual fue levantada.
Claro. Sí, justamente. Bueno, a mí me fascina mucho la historia de la arquitectura y tiene esa particularidad. La historia de la arquitectura puede contar parte de la historia de una casa, más bien de una mirada, más bien de orden formal. Yo tuve mi primera formación como historiador, fue justamente en historia del arte y literatura. Y entonces lo que se puede hacer con un libro, con un autor, con una casa, con una ciudad, con una familia, es tratarla de ponerlo en un contexto mucho más amplio. Y dado que hay ciertas casas, lo más obvio son los palacios, ¿no es cierto? También las tumbas, pueden mantenerse largamente en el tiempo, entonces pueden servir para ver qué es lo que ocurre, porque muchas veces las construcciones pasan a servir otros propósitos. Pensemos, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda. Antes de ser un palacio presidencial, era una casa de moneda, y así sucesivamente. Entonces, lo que tiene este particular esta casa, que es muy excepcional, es de fines de los años 50, principios de los años 60, y se ha mantenido intacta tal como es hasta el día de hoy, al punto que se puede transformar en museo. Y podría haber desaparecido el valor inmobiliario del lugar.
De los lugares más caros de Chile.
Exacto, así es. Pero también pudo haber ocurrido Jorge Yarur, su dueño, que la manda a hacer, perdió una fábrica, no perdió el banco, que es el Banco de Crédito, que se mantiene hasta el día de hoy, y en muy buena salud. Pero esta casa también la pudo haber perdido en ciertas coyunturas, como por ejemplo la Unidad Popular. Y ciertamente hoy día su heredero, Jorge Yarur Bascuñán, podría ponerla a la venta. Ciertamente es una casa mucho es enorme, es gigante. Entonces también ahí uno se pregunta cuáles fueron las intenciones del mandante, en este caso Jorge Yarur, y a su vez qué tipo de relación tenía con los arquitectos que podían hacerle este tipo de casa. Los arquitectos hacían otro tipo de casas. Entonces también la opción por un estilo moderno también es muy muy fascinante, porque nos permite a nosotros entender cómo qué es lo que aspiraban, qué es lo que valoraban, si era una mirada estética desde Europa o de los Estados Unidos hacia los años 50 y 60. Entonces es un conjunto de temas, ¿no?
Esta es la historia de una familia que está ligada, está muy, muy conectada con el tema de la arquitectura, con la, sí, con la construcción, con el levantamiento de obras significativas. Está, por supuesto, la fábrica Yarur, ¿no es cierto? Ahí en el sector donde está cercano, digamos, al Centro de Justicia, sí, que es un lugar fascinante. Me tocó visitarlo hace algunos años, ya, y es realmente fascinante.
Es todavía extraordinario.
Queda la estructura, o quedaba la estructura, yo no lo he visitado después de la refacción que le hizo Chilevisión, sí, a Machaza, pero sí en años previos Y bueno, está ese caso, está la Casa de Reñaca también de la familia, está el banco mismo, la Casa Central o Casa Matriz del banco, y también la Casa Yarur. ¿Eso es propio de los grupos económicos, es propio de las familias?
No lo es. Uh-huh. Eso es muy extraordinario, y que vienen a ser una primera generación inmigrante en Chile. Primero llegó don Juan en los años 30 con sus hermanos y sus hijos que habían nacido fuera, en Palestina, uno de ellos, y los otros en Arequipa, en Perú. Entonces llegan a Chile a instalar la fábrica. Y entonces es muy curioso que haya sido justamente esta familia que la haya mantenido en el tiempo. Si uno piensa, por ejemplo, en los lugares donde se asienta los grupos más afluentes en Chile, empieza a haber una cantidad de barrios: el barrio Yungay, el barrio República, después el Golf, y así sucesivamente, y vamos viendo una especie de diáspora y cómo se van moviendo y van quedando funciones. Pensemos, por ejemplo, el barrio República, en que se ha transformado también en universidades privadas que han tomado algunas de esas casas, algunas veces manteniéndolas bien, otras no tanto, pero hay una diáspora, y eso también tiene que ver con presiones en que ese grupo tradicional, afluente, rico, se siente amenazado. Quien ha estudiado esto es Gabriel Salazar, un historiador muy, muy serio, y que ve la violencia popular que está ocurriendo en el centro de Santiago. Hay ciertos lugares donde habían mitines o protestas en su momento, como por ejemplo la Plaza de Armas, la Plaza Bulnes, etc. Y se va moviendo, y eso explica en parte por qué se van dejando estas propiedades. Es curioso, para ser un país bastante conservador, los grupos dirigentes chilenos tradicionales como que no son tan leales a su propia historia. Y entonces llama mucho la atención que en este caso sí.
Estamos conversando con el historiador Alfredo Jocelyn Holt a propósito del libro La Casa del Museo, que nos relata la historia de la Casa Yarur Bascuñán, que está ubicada ahí en Vitacura con Américo Vespucio, y que se puede visitar, ahora convertida en Museo de la Moda. ¿Qué papel pueden jugar hoy en contraposición con el papel que han jugado históricamente estos grandes grupos económicos, desde el punto de vista de su rol en la economía, en la política, que también lo tienen, y también desde el punto de vista social? Sé que la pregunta es un poco amplia, pero
es un subgrupo del grupo de poder, porque no es la tradición.
0,0001%, ¿no es cierto?
Y no es tradicionalmente el sector rural, ¿no es cierto?, agrario, que tiene una historia mucho más larga duración. Hay que pensar que la hacienda en Chile es de las cosas que más dura en el tiempo, desde mediados del siglo XVII hasta la reforma agraria, 1964 en adelante, en los siguientes años, en esa misma década. Entonces, el grupo industrial se remonta hacia fines del siglo XIX, y también se remonta después de la Gran Depresión. Viene la necesidad de crear industrias en Chile para no tener que importar, porque no teníamos divisas. Entonces, ahí es donde entran los Yarur. También en el siglo XIX hay sectores de orden comercial, y hay también bancos y financieras, en Valparaíso primeramente, y también en el norte, y sucesivamente. Entonces hay sectores. Entonces es el sector, este sector en particular es muy moderno. Es muy moderno y cree en la modernidad, y a su vez entra en alianzas con el Estado, y entonces una fábrica como Yarur no habría sido posible sin el apoyo estatal. Don Juan Yarur tenía experiencia montando fábricas, había trabajado en Bolivia y en Perú, y habían sido socio de otra familia muy conocida en Chile, los Said. De hecho, los Yarur y el Said presiden esta, son los referentes más, más antiguos de esta comunidad, que hoy día es una comunidad extraordinaria en toda América Latina, y la comunidad sirio-palestina debe ser de las más pujantes en el caso chileno. Y entonces ellos hacen esta opción, ¿cómo se llama? Yarur termina su sociedad con los Said, de alguna manera es vinculado con Gustavo Ross, el gran ministro de Economía, y se le entrega en el fondo la posibilidad, un préstamo gigantesco de 1.000.000 de libras esterlinas para montar esta fábrica, lo cual demuestra cómo don Juan Yarur ya tenía una gran experiencia. No es el típico inmigrante con el maletín vendiendo, qué sé yo, ciertos artículos. Entonces, él tenía el know-how correspondiente. Y entonces, eso es muy, muy, muy curioso. Y con Jorge Yarur, su hijo, tiene una calidad muy especial, porque aquí ya entra la idea de los bancos y el ámbito financiero, antes bien que, ¿cómo se llama?, que la industria. Y no es, entonces, por lo tanto, no es solamente porque ahí viene la expropiación, y la toma y la expropiación en la época de la Unidad Popular de la fábrica, sino que de alguna manera Jorge Yarur anticipa de que el país tiene que hacer una apuesta de orden financiero. Y entonces, es muy notable, porque eso explica en buena parte por qué el banco está tan bien hasta el día de hoy. Él va a sufrir los embates de la crisis económica de los bancos, los años 80, y va a ser, sin embargo, el primer banco que va a pagar su deuda. Hay ciertos bancos que todavía no pagan, no terminan de pagar su deuda, y él la paga, y el día que él anuncia esto, le da un ataque y se muere ese mismo día.
El mismo día,
que anuncia. Entonces, este es un personaje muy curioso, es visionario, de alguna manera, al igual que su padre habría sido visionario, y aquí tenemos ahora el caso de Jorge Yarur Bascuñán, uh-huh. que además que es una persona muy curiosa, porque ha pasado por muchas dificultades de orden personal, adicción a la droga, enfermedades, problemas con sus propios familiares, un hombre muy solo al mismo tiempo, y sucesivamente, pero tiene una energía extraordinaria. Que de alguna manera es una tercera generación de esta enorme energía, de la cual esta casa es un vínculo.
Claro.
Y entonces logra y transforma otra empresa, de naturaleza distinta, aunque es con ciertos vínculos, porque también es un museo que tiene que ver con textiles, y así sucesivamente. Entonces, a mí esto me llamó mucho la atención. Entonces, poder hacer una historia de tres generaciones, con estas particularidades y con esta sobrevivencia, esta pervivencia, en un mundo en que la modernidad es muy brutal, es terriblemente brutal con las cosas, con la propia modernidad. Es decir, como que va borrando lo que va creando, y sucesivamente. Entonces, este es un caso donde podemos observarlo.
Y en ese sentido, una casa para la posteridad, una casa que claro, ya ha durado, ya lleva 5 décadas, ¿no es cierto?, desde que se levantó esta casa. ¿Tiene en ese sentido vida por delante?
Buena pregunta.
Porque la verdad es que es un barrio que está de todas maneras amenazado. En algún minuto se va a empezar a construir tal vez de otra forma en ese sector, yes. y ese sitio, ese lugar, tiene un valor gigantesco.
No, esta casa, no porque haya sobrevivido durante 50 años, significa que ha dejado de ser precaria, en ese sentido. Yo cuando escribí este libro, me planteé el desafío que significaba que quizás lo único que va a terminar quedando de la casa va a ser este libro. Bueno, entonces también es un desafío como historiador. Los historiadores somos gente, ¿cómo se llama?, de que dejamos registros de material que puede perecer muy fácilmente. Los historiadores también tratamos el tiempo actual, y por lo tanto somos cronistas de esta dimensión. Entonces, no me interesaba únicamente la historia para atrás, sino que también que lo que estaba ocurriendo acá, y previendo la posibilidad de que esto también desapareciera. No con ánimo nostálgico, porque lo que pasa en el tiempo pasado se muere. Todo nace, crece y finalmente muere. Sino que creo que de alguna manera la comunidad en general, el país, nuestros tiempos, nuestras propias generaciones, en la medida que pierden sus señales, se empobrecen. Y entonces esto es significativo. Es una casa hecha con todo tipo de refinamiento. Entonces uno podría castigarla desde el punto de vista de los lujos, pero al mismo tiempo nos permite entender a través de una cápsula de tiempo qué es lo que eran las comodidades, los espacios, la estética en otro tiempo. Y entonces eso nos permite una vivencia muy real. Ahora, si lo único que queda es un relato de esto, había que hacerlo muy bien. Tenía que estar a la altura de la misma casa.
Le queremos agradecer muchísimo a Alfredo Jocelyn Holt, autor de este libro que se llama La Casa del Museo, la Casa de Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la MOA, un libro de Editorial Taurus. Muchísimas gracias, Alfredo. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poco de música. Este es Simply Red con Something Got Me Started.
I love you. Show me. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted,
Escuchamos a Simply Red con Something Got Me Started. Oye, fíjense que esto ocurrió en Argentina, en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner. La repetición del primer programa de Brahms, segunda y primera sinfonía en ese orden, la segunda y primera, comenzó atrasada en 20 minutos. Y no por culpa de la orquesta ni tampoco del director Daniel Barenboim, nada menos que el gran Daniel Barenboim, quien estaba listo, dice, para comenzar a tiempo. Pero, claro, el problema es lo que ocurre siempre que uno va a Buenos Aires, que hay tacos. Y por lo general, por lo menos en mi experiencia, he estado hartas veces en Buenos Aires y todas las veces me han tocado los famosos piquetes. Marchas, manifestaciones, cortes de tránsito, desvíos de tránsito, que dificulta muchísimo el desplazamiento en la ciudad. Y bueno, esto hizo que el teatro no se completara a tiempo. Y una vez que comienza el concierto, la gente siguió entrando. Lo que aparentemente molestó bastante al director Daniel Barenboim, este director que es no solo un director de orquesta, también es un ícono del trabajo por la búsqueda de la paz y el entendimiento entre los pueblos, un hombre que tiene triple nacionalidad, argentino, israelí y también palestino, un hombre que de verdad ha hecho muchísimo por la paz en el Medio Oriente. Bueno, el tema es que cuando cierra la segunda sinfonía, Barenboim decide dirigirse al público y le pide con mucha amabilidad que no aplaudan antes de que la orquesta complete, digamos, su interpretación, antes que se apague completamente el sonido. Sé que estamos todos muy emocionados, dijo, pero por favor, escuchen hasta el final. Ya era bastante tarde, eso sí, porque se había cerrado el último acorde del último movimiento y habían sido todos pisados en esa sinfonía, había sido pisado por brava y los aplausos, etcétera. Bueno, dice Barenboim, de un movimiento a otro hay un cambio de tonalidad. Si ustedes aplauden, le dijo al público, esa relación se pierde. Ahí se retiró a descansar para después continuar con la segunda parte. Regresó y apenas comienza a sonar la primera sinfonía, paró en seco. La primera sinfonía, recuerden, dirigió primero la segunda y después la primera, sinfonías de Brahms. Y se dirigió a las filas de ubicadas a espaldas de la orquesta y exclamó: no saquen fotos, por favor. Primero, porque la luz lastima mis ojos, que son sensibles, dijo. Segundo, porque no está permitido. Estaba enojado, pero finalmente termina con una humorada, pese a que estaba enojado, parece que entre medio se le pasó. Dice, por último, porque con esas máquinas en la mano no podrán aplaudir a la orquesta. Una vez que termine la interpretación, eso sí. Les recuerdo entonces Daniel Barenboim, que ha estado presentándose allá en el Centro Cultural Kirchner, que dice que es uno de los lugares que hay que ir a conocer en Buenos Aires. No tuve la oportunidad, la última vez que estuve ya estaba construido, pero dice que es muy interesante el Centro Cultural Kirchner. Los que no les gustan los Kirchner, bueno, vayan al Centro Cultural, no olvídense el nombre. ¿Qué tanto? Ya, nos vamos. Vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Cristo Redentor. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Leana Rosas y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Hoy, Madonna, el nacimiento de la diva del pop. Y les recomiendo en duna.cl una serie de fotografías de la conferencia de prensa que dieron hoy día los niños tailandeses que lograron salir con vida de esa caverna allá en el norte de Tailandia. Pensé que era un milagro y no sabía qué decir. Eso lo dijo uno de los niños que pensó en el momento en que ve aparecer al buzo británico que lo llegaba a rescatar. Nos vamos, nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. ¡Chao!
...22 grados, 57 minutos...